sin desviarse.
Siendo las 5 menos 10, nos vamos a meter con un... Va a ser el tema, a mí me parece que es el tema del día, no es un tema local, obviamente, la agenda local. Es un tema que, aparte, va a ser el tema de estas semanas. Quizás de estos meses habrá que ver hasta dónde llegan, ¿no? Las protestas y las repercusiones por el homicidio de una joven iraní de 22 años que fue detenida, una iraní del Kurdistán iraní, ¿no?, que estaba con su familia de visita en Teherán, y fue detenida por la policía de la moral, un cuerpo inspectivo policíaco que no solo existe en Irán, que también existe en otras teocracias, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita también tienen una policía de la moral que supervisa, y vamos a ponerle entre comillas, ¿no?, las buenas costumbres, ¿no?, el mantener que las personas estén ajustadas a la normativa moral del caso Irán, que es evidentemente una teocracia, ¿no? El líder es el líder supremo y es un clérigo, y es el que hace respetar las normas religiosas, el que está a cargo de las Fuerzas Armadas y de la política exterior del país. Después está el presidente de Irán, que se carga un poco más de la política interna como un primer ministro. Bueno, esta joven fue detenida por la policía de la moral por llevar el hijab, o el velo, que usan las mujeres musulmanas, de modo inadecuado, ¿no? No lo tenía bien puesto. Lo tenía puesto, pero no lo llevaba como debía llevarse, ¿no? Que le cubriera bien la cara y hasta el pecho. Uh-huh. Es metida en un patrullero, se la lleva a una comisaría, y de hecho después aparece en un hospital en coma y a los 2 días muere. Y ahí surgen las distintas versiones. La de las autoridades, la de la policía, es que esta mujer se habría peleado con una institutriz, o sea, una persona a cargo de... ¿no? Como de alguna manera enderezarla, ¿no? O sea, va a decirle, bueno, tú tenés que utilizar el hijab porque es parte de nuestra religión, de nuestra cultura, ¿eh? Y bueno, se habría empezado a discutir, empezado a pelear, y de pronto se desploma y dicen que murió un infarto. Pero la realidad es que, o al menos es lo que alega la familia, lo que alegan algunos abogados de la familia y algunos abogados importantes de renombre en Irán que se han metido con la causa, es que murió de una fractura de cráneo. Fue un impacto, le habrían golpeado mucho en el patrullero o en la comisaría, después fue al hospital en coma y terminó muriendo. Esto, en la noticia, a medida que se hizo pública, desató las primeras protestas rápidamente en Irán. Y bueno, hasta el día de hoy lo que tenemos es una enorme cantidad de personas, mujeres, ¿no?, y hombres también que las apoyan, protestando contra la muerte de esta joven.
Bien. Tenés una pata uruguaya, está el amistoso que se viene y va a ser jugado a puerta cerrada. Y ya hay gente que lo que dice es, bueno, en estas condiciones, con todo lo que está pasando en Irán en este momento, darle una mano, ¿no?, y jugar un amistoso con Irán, rinde, no habría que bajarse y decir, wow, hasta que esto no se solucione, bueno, el juego.
¿Sabes qué? Es una buena pregunta. Y que después de contar un poco más la historia, habría que volver sobre eso. Porque a mí me lleva a pensar que todo este asunto, ahora el sapo lo va a ampliar de mejor manera, me lleva a pensar que todo este asunto implica que el mundo entero que cree que las mujeres deben tener derechos debe expedirse y apoyar lo que está pasando con estas protestas en Irán. Debe ser muy claro y tiene que comprometerse con esta causa. Especialmente porque en Irán, ¿no?, los derechos de las mujeres son inexistentes. Digo, existen los derechos de las mujeres, de hecho forman parte hasta, creo, de la política, pero Pero está claro que este tipo de situaciones demuestran, ¿no?, que están en el medioevo, ¿no?, en relación al trato hacia las mujeres.
Sí, estaba tratando. Después nos metemos con lo que está pasando ahora. Hay 15 ciudades tomadas por la gente en la calle, mujeres en la calle, protestando por la muerte de esta chiquilina, ¿no?, de 22 años, como decía Juanchi, Masia Mini, que se convirtió en un evento viralizado a lo largo y ancho del planeta y que generó muchas adhesiones, ¿no? Pero si miramos, digamos, la película interna de Irán, nos encontramos, por ejemplo, con los Miércoles Blancos, que es un movimiento de una periodista iraní que vivió mucho tiempo en Inglaterra, que se llama Masi Alinejad.
Que ahora está en Estados Unidos.
Que está en Estados Unidos ahora, y que básicamente lo que promovía era todos los miércoles las mujeres se manifiesten de alguna forma en contra de esta imposición que se instaló después de la Revolución Islámica del año 79. En el 81 concretamente se le obliga a las mujeres a usar el velo, el hijab. ¿Vale? El hijab es una cosa mucho más, digamos, un concepto mucho más amplio que incluye taparse todo el cuerpo menos la cara y las manos, ¿no?
Viste que no hay diferencia ahí entre, ¿no?, burka, hijab, exacto, etcétera. El tema es, en realidad no, uno tiene que ir a las distintas escuelas de opinión ahí, ¿no? Pero básicamente hay países donde los musulmanes tienen otra vestimenta o se cubren de otra forma que es mucho más, ¿cómo decirlo?, razonable, light, póngale el nombre que quieran, ¿no? Sin embargo, hay otros países donde ya es extremo. Arabia Saudita, por ejemplo, tenés uno que es cubrirse casi todo el cuerpo prácticamente, ¿no?
En Irán hay que recordar que, simplemente a modo de recordatorio, en la década del 70, durante 9 años... hubo una relajación absoluta de las disposiciones religiosas. O sea, las mujeres, si bien se decía que tenían que usar
porque había un pasado más persa, chador, que chiita, ¿no?
Exactamente. Y se entendía que las que no usaban el velo quizás pertenecían a las clases más bajas. Si vos andabas sin velo por la calle, no pasaba nada. No venía la policía de la moral y sí, te llevaba preso o te pegaba.
Hasta que se instaló la República Integral Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini.
Exacto.
Ruhollah Khomeini en 1969.
Y entonces ahora llegamos a este presente donde las mujeres están 100%, digamos, tienen 100% restringido su el uso de su vestimenta, salvo en los familiares más cercanos, ¿no? Si están dentro de la casa, ¿viste?, con su pareja, con sus hijos, ahí sí pueden andar sin. Si no, en la calle, tenés que andar sí o sí con el velo. Y esta periodista lo que hizo, movilícense como puedan, utilicen las redes sociales para demostrar que hay un incipiente movimiento interno en Irán de mujeres que quieren ir contra las normas. Y eso generó, obviamente, arrestos, generó
Sí, ya se habla de 5 muertos, ¿no?
Bueno, y ahora, exactamente, a partir de la muerte de esta mujer, explotó el movimiento por completo. El último parte era de 7 muertos a lo largo y ancho de Irán, 15 ciudades tomadas por grupos de derechos humanos y también medios locales que están registrando, siendo como el escudo entre las mujeres y la policía, ¿no? Que básicamente lo que está haciendo es reprimir a las mujeres que se están manifestando, sobre todo las que se sacan el velo, ¿no? Se dice que un asistente de policía murió a causa de las heridas en la ciudad sureña de Shiraz. Eso hizo, obviamente, que se recrudeciera la violencia. Hay 450 heridos, 500 personas arrestadas. Y la pregunta de si es un movimiento que va a desbordar a la policía, al gobierno, o esto Irán ya lo vio más de una vez y se sabe que simplemente puede llegar a ser un episodio viral para el mundo y con muestras vastas de solidaridad, pero que internamente tiene la situación controlada. De hecho, ¿cómo se llama? Raisi, el presidente iraní, que habló en las Naciones Unidas, no hizo mención al episodio ni a la muerte de esta muchacha, pero sí dijo que había una investigación de un incidente. Como diciendo, hasta ahora no se sabe qué pasó. O sea, no saca conclusiones apresuradas porque no se sabe si fue asesinada, si murió por otro motivo. Por lo cual, no mostró ningún tipo de arrepentimiento.
Sí, porque de hecho sabes que enseguida, tras el episodio, la televisión estatal difundió un video donde, en teoría, se vería a Masia Amini discutiendo con esta institutriz y después cayéndose al piso. Como prueba, ¿no?, de la teoría del infarto. Pero claro, nadie se comió la pastilla con ese video. Porque justamente en Irán siempre lo que hay es una gran desconfianza contra la clase dirigencial y sobre todo contra la clase dirigencial conservadora y contra el régimen de Ali Khamenei, ¿no? El sucesor de la Ayatollah Khomeini, ya una persona de 83 años que es el que ha mantenido, ¿no?, las costumbres religiosas a rajatabla, como lo pretendió en su momento Khomeini, ¿no? Y después tenés todo otro Irán, que es el Irán reformista. Y ese Irán reformista es el que pretende o ha pretendido, ¿no?, generar cambios y que las veces que se ha manifestado... El otro día Claudio Fantini hacía una columna interesante, decía, bueno, hubo dos episodios anteriores de protestas masivas en Irán. Uno en 1999... cuando cierran un periódico, Salam, que era el periódico de un partido reformista, que eran mayormente estudiantes, ¿no?, universitarios, ¿no?, y que apoyaban en ese momento al que era el presidente de Irán, que era de su partido. Pero también ese partido tenía una línea mucho más dura. Y el periódico ese era el periódico de los jóvenes universitarios progre, por decirlo de alguna manera. Y las autoridades lo cierran. Entonces empieza una protesta. Es una protesta que duró como 10 días, una protesta en las universidades, o sea, se generó una movilización, hasta que fue absolutamente reprimida. Y en el año 2009, las elecciones en Irán eran entre Mahmoud Ahmadinejad y, vamos a decir, dos opositores que representaban a esa visión política más reformista. Y la elección, la reelección en realidad, gana Ahmadinejad, y gana por, no sé, el 60% de los votos, y el otro 30% lo tuvo Mosavi, o Mosavi, que creo que era su contrincante, ¿no? Y ahí empezaron a hablar de fraude electoral, y empezó una movilización. Ustedes no sé si se acuerdan, porque en el 2009, yo en 1999 obviamente no tenía presente, pero la de 2009 sí, porque fue como la primera revolución dentro de revolución. Bueno, pues se llamó la Revolución Verde, ¿no? Porque era el color que utilizaban en la campaña los que apoyaban y los que militaban por Mosavi. Creo que era Mosavi su nombre. Y se llamó la Revolución Verde y se le llamó la Guerra Civil Iraní también, pero... y eso duró meses. O sea, fueron varios meses. Y estaba en el contexto de la explosión de las redes sociales. Twitter, Facebook. Entonces, por primera vez realmente se vio, ¿no?, lo que eran las protestas y la represión del régimen. Y terminó ganando el régimen. Entonces, los dos episodios anteriores, como planteaba un poco Fantini, ganó la represión, ganó el régimen, ¿no? Hubo movimientos fuertes, hubo movilizaciones fuertes, pero en definitiva, en última instancia, se terminaron aplacando por la represión. Y habló una cosa interesante, decía Fantini, yo no los conocía, es que existe un cuerpo paramilitar que llaman los Basij, que fue creado por el Ayatollah Khomeini en 1979, que son una milicia, como si fueran las camisas pardas de los nazis o los fascios de combatimiento de los fascistas en Italia, que se creó a partir de todos aquellos que fueran voluntarios, que tuvieran, vamos a decir, menos de 18 años o mayores de 60, o sea, ya no sirvieran mucho para el ejército regular. Entonces se los entrenó, y se entrenó a millones de personas para crear esta guardia paramilitar que en el año 1999, por ejemplo, cuando la revuelta estudiantil se empezó a hacer pesada, los mandan a los Basij, que andan unos palos verdes, y entraron a la universidad, ¿eh?, y te rompían la cabeza, te rompían las piernas, te rompían los brazos a palazos. De hecho, hubo alrededor de 17 muertos y un montón de gente desaparecida. Y actuaron también en el 2009. Es mucha gente que va a romperte la cabeza sin ningún escrúpulo. Porque vos ves ahora videos de estas protestas que se están dando en Irán y ves cómo la policía va de pronto con un palo o con un reducidor eléctrico. Pero claro, los agarran de pronto de entre 20 o 30 y los rompen todo. Pero van con van a reprimir, pero con cierta oficialidad, por decirlo, ¿no? Y esto no. Estos actúan, nosotros actuamos impunemente, ¿viste? Y bueno, parte de la especulación de qué va a pasar es si sigue calentando, ¿no?, esta protesta, en qué momento el régimen va a liberar a los vasij a las calles y vamos a estar hablando de la cocoa de verdad.
La pregunta es, bueno, ¿este movimiento va a tener, digamos, consecuencias positivas para las mujeres o va a ser un momento más de los que reprimió el gobierno de Irán en las últimas dos décadas? Y te pongo un dato, hoy estábamos hablando de la previa sobre el cine iraní, ¿no? Que casi, es casi como un lugar común del humor a veces, ¿no? Porque en un momento el cine iraní se convirtió en un cine de vanguardia, estética, en el mundo, a fines... O en los 2000, ¿no? Y aparecía Kiaro Stam y, bueno, y las proyecciones que hicieron en Cinemateca. Y el otro era el autor del Círculo, Panay, Jafar Panay. Que el Círculo era una película que básicamente mostraba las condiciones inaceptables de las mujeres en Irán. Una mujer que era medio que obligada a abortar porque iba a tener una hija mujer, ¿no? Y su marido no quería tener una mujer. Bueno, en la revuelta de 2009, donde murió una mujer que quedó... ¿Una mujer? Una mujer que murió, pero fue registrada su muerte, por lo cual se convirtió en un episodio viral. Y ahí estaba el director de cine, Panay. A los días lo fueron a buscar a la casa y se lo llevaron preso junto con su hija y 15 personas más. Y estuvo 88 días preso. Llegaron las cartas de Robert Redford, Ken Loach, todos los grandes directores del mundo pidiendo su liberación porque estaba en la cresta de la ola, aparte. Estuvo 88 días preso y lo liberaron, pero se le inició un juicio. En julio lo mandaron preso 6 años. Después de aquel episodio. Claro. Para que tengan una idea de si se anda con chiquitas el gobierno de Irán o no, ¿no? Es uno de los directores más connotados de, o sea,
lo que le puede pasar la presión.
Exactamente. Entonces, pasa el tiempo y el gobierno de Irán sigue haciendo lo que cree que tiene que hacer, no, que es básicamente reprimir cualquier persona que salga del dogma que ellos imponen, ¿no?
Y claro, no moverse un eje del régimen que se instituyó en el año 79.
Sí. Sí. Si querés un ejemplo de la animación, está el clásico Persepolis, ¿no? De Marjan Satrapi. Que es un poco este proceso, me parece que viene un poco al caso porque es la historia de una mujer, ¿no? Es como una historia de crecer, ¿no? De una niña que va creciendo y se va convirtiendo en una mujer, justo en la época donde se da la revolución islámica en Irán. Y ahí ves un poco lo que narraban ustedes dos, de una época que venía con relativa laxitud a cómo ella ve que alrededor empieza a convertirse Irán en una república islámica con todas las letras. Ahí aparece la policía de la moral, se tiene que empezar a usar la vestimenta adecuada, se deja de hacer fiestas con alcohol, etcétera, empieza a desaparecer todo eso. Entonces, ella está exiliada hoy, ¿no? O sea, no puede volver al país por eso mismo que relatabas. Hay una escena que me parece que es excelente, que es, claro, viniendo de un mundo mucho más laxo y pasando a la revolución islámica, en un momento les empiezan a imponer otro tipo de vestimenta a las mujeres, ¿no? Y van a una clase de gimnasia donde tienen que ir todas cubiertas y los hombres van de short y de musculosa. Y le pregunta, ¿eh? Tienen como una tutora, ¿no? Que es otra mujer que les explica cómo se tienen que vestir, etc. Y la protagonista le pregunta, ¿por qué me tengo que vestir así? Porque supuestamente puede ser provocador que yo muestre mi pelo. Y los hombres están en short, prácticamente un short que solo mitad de muslo, y musculosa, y no es considerado provocador de nada. Y ahí es donde te vas dando cuenta que hay un choque de civilización que es irreconciliable.
Sí, la cuenta de Maciel Inejad, ella sube periódicamente en su cuenta de Twitter videos de mujeres, digamos, desafiando a las autoridades, ¿no?
El último que subió es emocionante, ¿no?
Es
impactante, es emocionante, porque son un montón de mujeres desafiando a las autoridades. Por parte, no solo desafiar a las autoridades, porque desafían a otros hombres que las increpan si llevan bien o no llevan bien el hijab o si no lo llevan puesto. Las increpan y algunos las atacan. Pero no son la policía de la moral.
No, son peatones que claro, se sienten en la superioridad moral de poder mandarle a una mujer que se ponga el
y subió un video de un montón de mujeres justamente desafiando y increpando a estas personas. Pero antes había subido otro. Ni bien estalló, estallaron las protestas, que decía, ¿de verdad quieren saber cómo la policía moral iraní mató a Maya Amini, una mujer de 22 años? Esto ponía en su cuenta de Twitter Masih Alinejad. esta periodista que estamos hablando, miren este video y no permitan que nadie normalice el hijab obligatorio y la policía de la moral, ¿no? Y la actuación aparte de la policía de la moral. Y ahí sí ponía como una recopilación, la cantidad de situaciones donde la policía de la moral interviene para llevarse presa a las mujeres. Si no fuera tan violento y triste, es surreal. Las imágenes que ves.
Sí, es como alguien viajó con una cámara en el tiempo al 1300 y registró. Digo, bueno, es un choque de civilizaciones absoluto, ¿no? Eso. Pero bueno, para rematar, alguien pone hashtag Uruguay no juega.
Bueno, eso, pero, ¿no?
Pero
volviendo al tema.
Entiendo que el caso de Irán es un poco más extremo que el caso de Qatar, pero vas a jugar un mundial en Qatar, que también es un país que donde los derechos de las mujeres están muy subsumidos. Entonces, ¿cuál es la señal que querés dar? No jugás el amistoso contra Irán y después vas al mundial.
Pero yo entiendo que ahí hay una diferencia. Ahora hay en Qatar no está pasando nada. Entonces, bueno, si quieren vivir así, bueno, está, que viene así. En Irán, en estos momentos, hay una revuelta, hay una protesta, hay un grupo que está diciendo no queremos más esto.
Como señal de apoyo al movimiento. Señal de
que, o sea, vos podés capaz que con esa, o sea, a sumar un granito de arena para que esa revuelta te tome cuerpo y logre su cometido.
Yo te voy a decir, ¿me explico? En Cuba.
Sí, Qatar, es un granito.
No hay nada en Qatar en este momento pasando.
¿Un amistoso?
No, claro. Yo sé. Y no va a suceder.
No, obvio, no va a suceder, digo, pero... Pero si te preguntaran a vos, si dependiera de vos...
Si yo fuera Nacho Alonso...
Sí, no, sí, bueno, Nacho Alonso, pon él.
Digo, si venía a Irán ahora y me planteaba un amistoso, ahora, hoy.
No, se va a jugar el partido el viernes.
Ya estaba planteado.
Entonces, lo que dicen, van a hacen como ya incorporamos el referéndum digital, uh-huh. Todos podemos votar, los uruguayos,
sí.
¿Está? Que Uruguay juegue o no juegue. Uh-huh. Hay una moción de participación ciudadana, se va al referéndum digital y ya mañana jueves todos los uruguayos vamos a votar si queremos que Uruguay juegue o no para emitir un mensaje de apoyo político a las mujeres en Irán. Y a los hombres que están también en la calle defendiendo a las mujeres en Irán.
Ah, ¿es una elección democrática de todos los ciudadanos uruguayos?
Sí, te pongo, ¿qué votarías?
Voto que no se juegue.
Que no se juegue.
Que no se juegue.
Y para ir al Mundial de Qatar,
no.
Si votarías que no vaya.
Uruguay no va al Mundial.
¿Qué no?
Si de vos dependiera, no irías al Mundial.
Sí.
Entonces no vas a participar de nada en esta radio que tenga que ver con el Mundial.
No, bueno, de hecho no me llevan a Qatar justamente por mis posiciones, ¿no?
Porque te habían ofrecido.
Cuando preguntaron...
Es verdad que cuando te preguntaron dijiste que no.
Cuando preguntaron quién de fácil desviarse se anima a dar la cara por Qatar. A todos dijimos en bloque, no, jamás, pero uno dijo, sí, voy.
Obvio. Los que van a Qatar son los que no tienen ningún problema con la violación de los derechos humanos en Qatar.
miran para el costado. Miran
Jorge,
el costado.
¿Qué votarías?
A mí me gustaría que se jugara. Voy por el camino del medio y pese que no es un lunes de matices. Se juega y en la camiseta un brazalete con alguna consigna feminista y se les gana a los iraníes, además.
Más tibio no había, ¿no?
No, pero ojo, porque digo, pueden haber...
No, brazalete no.
Nunca sabés qué es lo que piensan los jugadores.
Algo más chiquito, iraníes, un ping. ¿No? Uno querés un ping, cosa que se note menos que el brazalete, que sea más insignificante.
Pa. ¿Pero qué querés jugar? ¿Con una remera que diga Mayamini?
¿Por qué no?
Sí.
Todos los nombres atrás que digan Miami.
¿Por qué no?
Qué señal.
Eso fuerte, eso picaría mucho más que no jugar.
Yo me podría ver.
El nombre de la camiseta.
El nombre de la camiseta.
Pegaría mucho más si todos juegan con un velo puesto.
No digas pavada. No,
eso es ridículo.
No digas pavada.
Eso es sapo. Ah, pues Miami van a voltear a la autocracia iraní.
No es una performance.
No, nadie va a voltear a la autocracia iraní. Es una señal.
No Miami ni un brazalete. Ponete un pelo y jugá y mostrá como es una vergüenza. Es un ridículo.
No, eso es ridículo.
Absoluto.
Porque eso es ridículo porque no.
Porque las mujeres no pueden jugar al fútbol y si jugaran al fútbol tendrían que jugar con un velo. Lo cual sería un sinsentido absoluto en Irán.
Sapo, si sos hombre y como protesta te pones un velo 90 ¿qué? Minutos, te van a matar.
Bueno, lo pongo a consideración de los oyentes. Pero para mí es contundente el mensaje de lo ridículo que es la política
teocrática
iraní de obligar a la mujer a ponerse un velo.
Nadie va a entender por qué se pusieron
todo
un velo.
El mundo se va, mientras que si le pones de por qué la selección uruguaya se puso un velo.
Todo lo el 9 de Luis Suárez y a Maya Mini. Uh-huh.
Por ejemplo.
Pero aparte eso es más serio, Sapo, me parece.
Mucho más serio. Lo claro, tuyo es una visa real.
No, más serio no. Es más lavado, no pasa nada.
Es más serio.
O no jugás. O juegas con
lo tuyo es un sketch del miedo, Sapo.
¿Cómo te imaginas ese partido jugando con el velo?
Con un velo. Que juegue con un velo. ¿Importa el resultado? ¿Realmente importa el resultado? ¿O importa más el movimiento de mujeres en este momento?
Importa que tengas una acción seria.
Para ah, más a mí, no sabés. Va a recorrer el mundo. Que la
lo que propones es una
va a recorrer el mundo.
Sí, obvio. Que
mucho
sí.
Más va a recorrer si pone un velo en la cabeza.
No, ya sé. Va a recorrer mucho más si se pone un velo en la cabeza.
Y el ridículo de los jugadores.
No, ridículo no. El ridículo es que una mujer tenga que usar un velo
en el pelo sin hablar. Pero en eso estamos todos de acuerdo.
Pero vos tenés que también proteger a los jugadores uruguayos, que son deportistas, que son que no todos capaz que tienen la intención o el interés político que tenés vos y le querés hacer poner un velo. Si le voy a decir, en la camiseta vamos a poner el nombre de esta mujer que fue asesinada en Irán, ¿está? Para apoyar a todas las mujeres que están sufriendo la represión en ese país, te van a decir, me parece espectacular. Es decir, no, pará, Roget, vas a tener que jugar con un velo.
Y bueno.
No, pará, flaco.
¿A quién se le ocurrió esto? Al Sapo.
Mientras no sea con Oscar, te va a decir.
Bueno, mensajes. Mensajes.
Si esta propuesta yo la hacía en Holanda, me la llevaban, pero estamos en Uruguay.
Sí, en un coffee shop.
Bien metida, Nico. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram, mensajes que llegan.
¿Ustedes votarían que sí o que no se juegue?
No, yo votaría la propuesta de
la camiseta.
La
camiseta.
La propuesta es, ¿se juega o no se juega?
O sea, yo lo que voy es...
No, se juega o no se juega, yo que no se juegue.
Que no se juegue. No,
me parecería espectacular. Y decirlo, ¿no?
Y no ir a Qatar también.
Es cierto. Bueno. No, pero es diferente, ya lo expliqué.
La policía moral de Qatar es mucho mejor.
Si hoy empieza un movimiento en Qatar, y yo creo que hay que apoyarlo, sí. Y habría que boicotear el Mundial.
No sé qué espacio hay para que se levante un movimiento en este momento.
No, bueno, ya sé.
Igual es la situación...
Es la misma situación de China, ¿no?
Sí.
Está. ¿China? ¿Qué es China? Como régimen político, ¿qué es para vos?
Una dictadura, una autocracia.
Bravo.
Es primero que nada es una democracia diferente, Nico.
Es un socio comercial.
¿De dónde sacaste que es una dictadura
¿De dónde,
China?
Nico?
Pará.
Bueno, TV Show, conductor de desayunos informales. China es una dictadura.
Es tan democracia como todas las democracias de partido único, ¿no?
¿Eh?
Tan democrática como todas las democracias de partido único donde nadie puede perder.
Hay más
la
partidos
selección.
En China. Uh-huh. Hay más partidos. No solo está el partido único.
Tenés partido de fútbol, partido de voleibol, partido de handball.
Partido al medio, que sí que protesta.
Partido al medio. Para mensajes. Llegan varios de distinto tenor, vamos a leer algunos. En 2010 estuve en Marruecos por el viaje de arquitectura. A un par de amigas que pasaron una vez en bici, les pegaban piñas en los brazos por andar de musculosa. Después, en un cambio, casi tuvimos que soltar la mano por lo mismo. Imagínense lo que deben pasar las mujeres locales.
Es una locura.
Tengo una anécdota de alguien que hizo el viaje de arquitectura y vino una persona pidiendo directamente comprar a una de las compañeras del viaje, ¿no? Hablando de, ¿no? Del choque de civilizaciones. Fuera de broma,
es una... Se tiraron cifras en...
Sí, mejor. Sí, todo. O sea, no, la persona vino, el local vino en plan serio, ¿no? Creo que el Mundial es una gran oportunidad para poner ese granito de arena. Una remera debajo de la remera celeste también puede ser otra señal.
Sí, pero eso no va a pasar con el Mundial. No te permiten eso, viste lo que es la FIFA, ¿no?
No,
o
claro.
O sea, está organizando un Mundial en Qatar que va contra todas las aspiraciones de la FIFA. La diversidad, vender alcohol. ¿No?
¿Ustedes
vieron la indumentaria de la selección de fútbol femenino de Irán? ¿Alguna vez?
Que obviamente la principal, el principal mandamiento de la FIFA es hacer plata, ¿no? Pero digo.
Mira qué sé.
Aparte lo disfrazan con otras cosas.
Te parece una bobada la movida poner un velo. Mira cómo tienen que jugar las mujeres en Irán.
Pero ¿por qué tendría sentido que usen velo los jugadores?
Para mostrar el sinsentido.
Es demasiado.
Nico.
Tenés que ser más directo.
Más
me
directo,
parece demasiado rebuscado.
Más directo no genera ningún impacto. A menos que pongas Khomeini se la come, como propuso un oyente.
Khomeini es este.
Sí, bueno, Khomeini.
Bueno, está bien.
Se la No creo que está vivo.
Hay un mensaje que dice...
No, estar vivo, Khomeini.
Hay un mensaje que dice...
No, seguiría siendo el líder supremo. Obvio. Con 119 años.
Sí. Hay un mensaje que dice... No me parece bien juzgar a Medio Oriente con los ojos de Occidente. Y otro mensaje que dice... Es visto bien de occidental falso moralista. Mm. Parecen ingleses. Cualquier cuestionamiento moralista apesta.
No, el relativismo cultural para este tema.
Es bien.
No,
métetelo en el orto.
Es bien de relativismo cultural.
Hoy es miércoles blanco.
¿Cómo?
¿Blanco?
Por lo del apoyo a la movida.
Claro, puede ser iraní, ¿no?
Ah, bien. No como los otros días de la semana, que son blancos también. No, a lo que iba a decir es bien de relativismo moral querer en tu país algo y en el otro ver que es salvajemente en contra y decir, no, bueno, pero ellos son distintos.
¿Los iraníes tienen
internet? Los iraníes tienen internet.
Viven en 1900.
Claro.
Antes de Cristo. Les atrasa el reloj, lo único.
Basta de justificar cualquier cosa con el son distinto.
Aparte no son distintos, son iguales. Los hombres son todos iguales.
Son dos cosas diferentes.
Culturalmente puede ser diferente.
Una cosa es pensar que atrasan como si tu modelo de evolución cultural fuera el único tiempo posible, y otra cosa es decir, hay derechos que son inherentes a todos los seres humanos y hay que respetarlos.
Bueno, sí.
¿No?
Y este es el caso.
Viven en la época medieval. Bueno, eso es un canon. Sí, no. Súper occidentalizado, donde vos estás imponiendo
eso es relativismo cultural.
No, al contrario, no es relativismo cultural.
Si vos haces una línea de tiempo, justamente haces encontrarla con mucha
la misma. No, pero eso porque como vos te desarrollaste, pero el tema
eso
es,
no es desarrollar.
Hay determinados derechos que son inherentes a todas las personas, punto. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los derechos de las personas.
Sí, pero tiene que ver con el tiempo.
Tiene que ver con el tiempo.
Porque el tiempo trajo esos derechos y a otros ese tiempo no le trajo esos derechos. Entonces hay un anacronismo, ¿está? Y vos decís, pero eso es por Occidente. Bueno, está bien, pero digo, ¿cuál es la base para pensar de que el buen trato y la igualdad de derechos es algo que merecen todos los seres humanos? Y la base es, entre otras cosas, la Revolución Francesa.
Es demasiado
la base
unidimensional.
La declaración de derechos de 1948. Eso es la base, porque si no, no existe ninguna base para agarrarte de nada.
Mi punto es que de repente encontrás una cultura, no sé, indígena, ¿no? Que tiene un respeto por los animales que nosotros no tenemos. Y entonces ellos pueden darse el lujo de decir, mirá qué atrasados que están en Occidente.
Anda a comer hongos al Polonio.
Pará, me paré con los animales. ¿Qué? Pero
a lo que voy es...
Los iraníes tienen mejor trato con los animales.
No. Lo que digo es que...
¿Vos sabés cómo tratan los perros los iraníes?
apenas mejor que a las mujeres.
¿Qué estás hablando?
En fin, bueno...
Digo, si vos crees que hay... derechos que son inherentes a todas las personas, sí. ¿Crees eso?
Sí, claro.
Eso y la gran expansión de eso se dio a partir de las revoluciones occidentales.
Por supuesto, en nuestro caso es así.
Entonces,
en nuestra cultura es así.
Entonces, eso que parte de nuestra cultura se ha extendido también en otras culturas, porque en el propio Medio Oriente vos encontrás culturas muy distintas las unas de las otras. O sea, y muchas con la misma base religiosa, pero con otro tipo de derechos a la mujer. Entonces, en algún momento vos tenés que decir, está bien, ¿cuál es el relativismo cultural? El relativismo cultural es dejar que los iraníes se manejen como ellos quieren, ¿no?
Pero no, que no es mi punto.
Está bien, pero lo que yo digo... Y de hecho, los iraníes se manejan como ellos quieren.
No.
Sí, se manejan como ellos quieren, los iraníes.
La autodeterminación de los pueblos.
Pero cuando vos ves en un mundo donde todo está conectado, ¿tá? Porque ya el relativo cultural es una cosa, para mí, un poco perimida, ¿no? En un mundo tan hiperglobalizado. Entonces, cuando vos ves esto, decís, está bien, vos podés vivir como quieras. Ahora, yo puedo expresarme de que lo que tú haces y estás haciendo es una barbaridad, y es lo que opino. Porque tengo un conjunto de valores que creo que deberían ser los valores básicos mínimos, ¿no? Para respetar la dignidad humana. Y me parece que tú no lo estás haciendo.
Pero yo estoy de acuerdo con todo eso. Mi matiz, porque es un matiz, es circunscribir eso a estar atrasados. Ese es mi matiz. No cambia el fondo de la discusión. Es simplemente una forma de...
¿No pensás que están atrasados?
Pero lo que digo es, eso sí es demasiado evaluado desde nuestra cultura. Porque vos podés pensar en otra cultura donde haya llegado un respeto de los derechos de las mujeres en niveles de civilización, llamémosle, que vos entendés que están...
Nico, si vos haces haciendo la misma exégesis del Corán desde el 1500 y no evolucionaste como evolucionaron muchos otros países en su, digamos, lectura de los textos sagrados, es porque no...
Para
no,
mí
no,
es una discusión, entre el laicismo y la religión, punto. Esa es la discusión que tenés. Acá tenés, en Irán, la iglesia manda. En Occidente, manda el laicismo. ¿Por qué? Porque el laicismo permite la diversidad y no que haya un conjunto de normas que todos tengan que sean obligatorias. Las normas que son obligatorias es la constitución, que parte de este. Sí.
Es el dios occidental. Hasta por ahí.
Bueno, está, pero es parte de un consenso democrático donde cada uno puede hacer más o menos lo que quiere, ¿no? Hay una libertad de cultos, hay una libertad religiosa, hay libertad de expresión, hay libertad de protesta, hay libertad. Porque el concepto es. Yo puedo hacer lo que quiero con determinadas normas cuando respeto a los otros, ¿no? Acá no, este no es el caso. Entonces, sí, claramente hay un atraso. Porque antes la iglesia era muy pesada en todas las sociedades. Y en algunas sociedades fue perdiendo terreno y fue ubicándose en el plano, ¿tá?, de lo espiritual, de lo religioso, por más influencia que pueda tener las iglesias hoy en día en la política y en las sociedades que son democráticas, que son liberales y que son laicas, ¿no? Porque también la tienen. No quiero decir, no estoy hablando de que desapareció por completo, ¿no?, la influencia.
Pero vos lo estás pensando en términos de progreso y de que el desarrollo de la cultura tiene casi que una única dirección donde va a converger naturalmente hacia determinado lugar.
No, el atraso,
una cosita más. Yo lo estoy mirando, como decís, eso es una mirada occidental. Yo lo estoy mirando desde Occidente, creyendo en los valores de el liberalismo. Liberalismo político, el liberalismo en todos los sentidos. Ese es el valor que para mí debiera ser un valor universal. Ahora, si los otros países se manejan de otras maneras, y bueno, no voy a decir vamos a invadirlos. No voy a poner en la tesis estadounidense decir, no, hay que transportar...
Exportemos nuestra democracia liberal.
Exactamente, porque entre otras cosas, en realidad detrás de esos hay otro tipo de intereses, ¿no? Disfrazados de exportar la democracia liberal. Entonces está bien, cada uno lo que quiera. Ahora, si se inicia una protesta, si hay una revuelta y yo veo ese movimiento, no puedo dejar de afectarme por ese movimiento y creer que la oportunidad es buena para que haya cambio.
Yo no estaba diciendo lo contrario.
Nico, pero a vos no te parece que el atraso no es entender el mundo, lo que te rodea, en función de Dios y no del hombre. Ese es el principal atraso y lo que nos separa también de estas culturas, ¿no? Que la ley es una ley... religiosa y no es una ley creada por los hombres.
No, me parece que ese es el
ahí
sentido.
Ahí es el punto de separación entre lo que uno se entiende como progreso y otros como atraso.
Para mí ese es el sentido de evolución que vos te das.
Pero vos crees, o sea, digamos...
No, yo, o sea,
¿comprenderías al mundo o le dejarías al otro que comprenda al mundo desde el punto de vista religioso o te parecería que es un atraso?
No, yo claramente no comulgo con eso. Lo que planteo es, el foco era, el respeto de los derechos de las mujeres es un atraso en la historia del hombre, en relación a cómo nosotros lo miramos. Yo digo, bueno, capaz que había culturas que nosotros podemos suponer que son menos evolucionadas, más atrasadas, que tenían ese respeto o respetaban más a las mujeres de lo que nosotros los respetamos hoy. Y por eso esas personas van a decir que nosotros estamos atrasados.
Sí, no, pero la base porque el respeto viene de un texto.
Es un poco un ejercicio teórico el que haces.
Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno,
pero a veces acá hay una realidad. Lo que yo entiendo de lo que vos decís es que, y me parece que está bien, que muchas veces... Cuando hablamos, ¿no?, de estos países o de estas situaciones, lo hacemos en un tono de superioridad que puede ser un poco chocante también, ¿no? Y eso es verdad. Muchas veces nos creemos superiores en todo y de pronto no nos miramos el ombligo. Pero yo creo que la autocrítica...
Como si le faltara recorrer un camino para llegar hasta donde nosotros.
Pero falta recorrer un camino, Nico, que es dejar de lado a Dios.
Está lleno de creyentes en la democracia liberal.
No, está lleno de creyentes, pero no rige sus vidas en función de textos sagrados.
Porque los no creyentes no los dejamos muchas veces, ¿no?
Bueno, yo qué sé,
no hay disputas políticas todos los días a nivel democrático.
En Irán no ganaron los masones.
Claro, exacto.
¿No? Pero me explico, esa es la base, me parece la base del atraso que estoy marcando, ¿no? ¿Cómo rigen, en base a qué leyes se rigen estas sociedades? Que son leyes teocráticas.
Yo creo que con tu ateísmo estás manchando mi razonamiento.
Lo bien que te dirían Irán a vos, sapo.
Ya se desmarcó Nico de sapo enseguida. No, esto no tengo nada que ver. Hermoso.
Qué tibieza.
Hacemos una tanda, seguimos con Fácil Desviarse. Nico, quédate en la vuelta, porque te voy a contar una cosa. Hoy viene Cristel. Y ¿sabés qué? Tenemos por un lado los Latin Grammy, por otro lado tenemos los graffiti. ¿Sabés quién es el gran galardonado, el gran nominado en los Latin Grammy? Tu amigo.
C. Tangana.
No, Jorge Drexler. Así que quédate por acá a la vuelta, Nico, que vamos a necesitarte como drexlerólogo para hablar un poco de esas dos premiaciones.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.